pararse de lo que significa realmente seguir aumentando la deuda y las razones detrás de esto. Ayer, en el tema del día, estuvo Franco Parisi, que llegó a Chile, aterrizaba durante esta mañana, la entrevista la hizo ayer desde Estados Unidos. ¿Pero qué dice Franco Parisi? Ustedes comprenderán que para Franco Parisi este debate es como pez en el agua, porque resulta que él de número y de economía sabe, entonces empezó a hacer sus cálculos y dice, mire, se equivoca el ministro Quiroga. ¿Cómo? Se equivoca el ministro Quiroga. La deuda del país es mayor y esto va a tener consecuencias. Escuchemos lo que dijo Franco Parisi en el tema del día en Bío TV.
Bueno, queremos saber la realidad total de esas deudas y quién va a estar primero en la fila. O esto va a ser por qué orden va a ser, por tómbola. Entonces, esas son las preguntas que nosotros queremos hacer. Y también yo le quiero decir, con mucho respeto al ministro Quiroga, que está corto en la cifra. Está corto.
Usted dice, ¿los 1.500 millones de dólares?
Millones no van a alcanzar.
O sea, ¿los 1.500 millones de dólares no alcanzarían, dice usted?
No alcanza.
Claro, porque lo que dice Franco Parisi es que estos 1.500, recuerden que de los de 6.200 hay 1.500 millones que es para pagar deuda atrasada, ahora ya, que son pymes principalmente que tienen negocios o que contrajeron contratos con el Estado. Otra cosa que dice Franco Parisi, se lo preguntábamos, que también puede ser, y hay que poner atención con esto, si usted es privado, usted es un pyme que quiere, que a lo mejor se participa en alguna licitación de un municipio, de un ministerio de vivienda o del MOP, cuidado. Hacer negocios con el Estado cuando no hay plata puede ser un riesgo, un peligro inminente. Y eso también forma parte de la ecuación de que la economía se enfríe, porque resulta que si el municipio no le paga, usted sabe que no puede ir a embargarlo. A lo más le puede embargar por aquí, por allá, algún inmueble muy menor, porque no hay capacidad. Entonces, ¿qué deuda ejecutiva? No tiene dónde sacar que le paguen. Entonces, el escenario, la verdad, es muy, muy complejo. La deuda debería estar sobre el 45% si sumamos TVN, Codelco, las empresas públicas en general que hay, incluso las empresas portuarias. Hoy día yo creo que quien más está entregando plata es el registro civil, porque como hay que pagar, servicio puesto interno, que es bueno para cobrarle incluso hasta los ilegales.
¿Y en app?
En app
que cobra,
claro, está cobrando harto,
sí. Es prácticamente un monopolio natural en Chile.
No hay nada que hacer ahí. Pero el tema es muy complejo, Tomás.
Uno podría decir algunas cosas. El ministro Quiroga habló de batalla cultural. ¿Por qué batalla cultural? Porque se había olvidado el tema de la deuda, del crecimiento. No estaba dentro de las prioridades del gobierno anterior e incluso de la izquierda. No era un tema.
De como hecho, de endeudarse.
Exactamente, y como en un comienzo, bajo el gobierno de Boric, tampoco era un tema de seguridad. Estos son hechos objetivos, no son cuestiones interpretadas, sino que ahí están, incluso se ha reconocido. Y él habla de esto. Un lobista, el fin de semana, Enrique Correa, criticando, hablaba de un afán restaurador, una especie así. Pero la verdad, y puede tener razón, pero este afán restaurador, entre otras cosas, es esto, es volver a tener, ojalá, disciplina fiscal. ¿Esto tiene algunas consecuencias? Sí. A mí me llama la atención que en medio de la crisis que vivimos haya resistencia a bajar un presupuesto en un 3%. 3, ¿eh? No están hablando del 10, ni del 8, 3. A las empresas privadas muchas veces se les exige bajar los costos porque pasan cosas, pero aquí no. Incluso los alcaldes, unidos todos, de izquierda, de derecha, de independientes, los que sean, porque ellos quieren nada. Y resulta que va a tener que bajar esto. Y lo otro es que el próximo año, posiblemente, el crecimiento del gasto público, ¿cuánto va a ser? Cero.
O sea, tiene que ser en base a cero.
¿Sí? Cero, pues. A ver, por si no da. Y aquí tenemos el problema de los funcionarios públicos que se creen con el derecho, sin dar nada a cambio, de tener siempre un reajuste sobre IPC. Esto lo han tenido siempre y hoy día muchos funcionarios públicos ganan mucho más que en el mundo privado. Entonces resulta que se alarman y dicen, esto no puede ser. Tenemos derecho, ¿derecho de que surge de dónde? ¿Cuál es la causa de este derecho? Bueno, las cosas tienen causa. Entonces, viene una pelea muy grande, pero acá el asunto del gasto público desbocado. Ahora, ¿tiene razón Parisi? Yo creo que sí, que la deuda es mayor. Tiene razón. Y por lo tanto, que el problema es incluso más grave Sí, pero esto tiene otra connotación política, Néstor. Si la deuda es mayor, si la caída fiscal chilena en los últimos años ha sido mayor, es porque Parisi viene a alinear a sus parlamentarios en contra de Nicolás Grau. Eso.
O sea, sería un responsable. O sea, Nicolás Grau no,
no es el responsable.
Es lo que representa, claro, a Nicolás Grau. Claro. Para,
exactamente.
Para dejarlo claro.
Exactamente.
Es lo que representa a Nicolás Grau.
Entonces, a propósito de la batalla cultural.
Perdón, que... Y que son todos los ministros de Hacienda que ha tenido la izquierda, sí, también en el último, desde el llamado Negro Arena, el 2014. Sí.
Y perdón, Caden, agrego un dato más porque forma parte del acompañamiento, sí, del plato principal, digamos. Lo que está pasando con el cobre. O sea, Codelco en el suelo, pero además con las empresas chilenas de cobre en general, con problemas de producción, que también influyen en la meta fiscal. Fíjate que en abril el cobre cayó, la producción 8% en el país, es una enormidad, 8%.
Y si no, solo decir que los exministros de Hacienda se pusieron solo del sayo porque aparecieron en una carta y después en declaraciones apoyando a Nicolás Grau. Quería hablar acerca de la batalla cultural, porque es un concepto que emitió, que lo hemos escuchado en otras discusiones, no más políticas, ideológicas, pero no lo habíamos escuchado hasta ahora en materia económica. Lo dijo el ministro ayer en una entrevista en la radio Duna, y quiero destacar una frase, dice: esto no es eliminar ni el rol social del Estado ni volver a un paraíso libertario. Y después dice, porque por lo demás nunca lo hubo, ahí se anduvo corrigiendo, sino que es volver a ciertos conceptos básicos que significan un cambio cultural de realidad importante y más o menos sustantivo respecto a lo que venimos escuchando hace 15 años. Y ahí hacía alusión respecto de que todo era deuda y escasísimo ingreso, lo que tiene que ver con materia laboral, en fin, etcétera, lo que ha significado en materia de empleo, que estamos altísimos. Yo me pregunto si no hay una opción que plantee un equilibrio en que se puedan hacer las dos cosas, ¿no? En que se puedan hacer efectivamente modificaciones a leyes laborales que no impliquen el cierre de pymes o las que generan más cantidad de empleo, que se pueda legislar en materia medioambiental y no bloquear todos los proyectos de extractivos, que es la base de nuestra economía, querámoslo o no. Hablemos acerca de la base de la economía, cambiemos el que seamos un país solo extractivo que exporta materias primas, hablemos de eso. Pero mientras tanto, ¿cómo no va a poderse hacer un intermedio en que podamos efectivamente volver a tener las bases que tuvimos en algún momento desde el punto de vista de la estabilidad de esas bases en comparación a los últimos años, pero al mismo tiempo avanzar en otras situaciones? El ponerlo ahí entre medio como una suerte de batalla cultural de ricos contra pobres, que es lo que él menciona también en esa entrevista, a mí por lo menos me llama la atención, porque estamos hablando de economía. Es una ciencia social, es verdad. Y por lo mismo es súper complicada, porque habla de números, pero también de sensaciones. Me parece arriesgada la declaración del ministro.
Pero, tiene razón en qué sentido, que los fuegos lo abrió la oposición. También, ricos contra pobres, los ricos, etcétera. Con los slogans, ¿no es cierto? Los titulares.
La reforma para los super ricos, que no es la primera vez que la escuchamos. Exactamente. Es verdad, ese concepto.
Ahí partió también todo esto.
Ahora, sí, pero él ahora está a cargo del Ejecutivo. Me parece que esas declaraciones son más propias de campaña, o de cuando no se está a cargo, ¿no? Cuando se está fuera.
O al revés, vienen a aplicar una reforma cultural estando en el poder.
Sí, pero es que él la pone. Yo entiendo que él puede tener un objetivo, sin duda.
Deben tener un objetivo
pero
político.
Me parece que se ponen de enemigos o de adversarios. De otras lógicas, que a mí por lo menos no me parecen que sean 100% malas o objetivamente malas. Quizás la aplicación es mala.
Mira, yo solo quiero decir una cosa. Cuando uno, o sea, reporteado reforma, la reforma del 2010-2011, ¿se acuerdan ustedes? Para la reconstrucción, la que era con un IVA que iba a ser transitorio y se quedó para siempre. Hemos tenido varias reformas y siempre se advierten y aparecen los llamados agoreros del pesimismo, como decían en su momento Michel Bachelet, sí, en contra de su reforma que hubo que hacer después el ministro Valdés, una reforma a la reforma. Es bueno hacer esta arqueología para algunos, para los más jóvenes, una arqueología, pero en realidad eso pasó ayer y las consecuencias las estamos viendo hoy. Pero sí debo decir que Jorge Quirós ha sido probablemente en lo que va hasta ahora, puede que cambie, pero hasta ahora el más honesto en cuanto a reconocer, chuta, ya, no vamos a crecer al 4, al 3,5, porque hay otros que contra viento y marea tratan de tomar los muebles y sujetarlos. Cuando todos los economistas le están diciendo, señor, está equivocado, su calculadora está dando un mal resultado, esto no va a ser así. Acuérdense el gobierno de Gabriel Boric, que abrió incluso los fuegos directos contra algunos economistas del CFA.
Y la reforma de Arena.
Los querían sacar, incluso casi como haciendo lobby para que los echen de todos lados.
Y la reforma de Arena es que mencionabas tú hace un rato, ¿no? Que 12 años después salen los economistas a decir, oye, sé que en realidad pensamos que por el Espíritu Santo iba a renunciar. Estoy, claro, completamente de acuerdo. Sin duda que no llegamos a esto por culpa de Jorge Quirós. Sin duda que no.
Mira, ¿sabes lo que pasa al final del día? Que yo no sé si el país en general está dispuesto a hacer el ajuste.
Yo creo que no, es que esa es la pregunta de fondo.
Y esa es la batalla cultural que veo yo.
¿Se está dispuesto a hacer el ajuste? ¿Se está dispuesto a entender que estábamos gastando más de lo que producimos? Y lo otro, hay un problema laboral en el país. O sea, tenemos una cesantía altísima. Estamos llegando a cifras increíbles. Y no baja. ¿Por qué? Antiguamente se decía que Chile, a diferencia de los países latinoamericanos, teníamos poca informalidad. Hoy día tenemos una enorme informalidad de personas que no cotizan, que no pagan impuestos, salvo cuando compran IVA, pagan el IVA, como todo, pero no pagan impuestos. A ver, aquí hay una economía negra gigantesca. La pregunta es por qué. Fíjate que el año pasado se crearon menos en el mercado formal laboral, se crearon menos empleos formales que los que se destruyeron. Pero si esto es un desplome. Costos laborales al alza, costos laborales que no van al bolsillo de los trabajadores, sino por una serie de otras cosas. Esto, a ver, ¿los chilenos estarán dispuestos a enfrentar estos problemas o no? Es una pregunta. Y si no, bueno, no sé, pues quizás qué pasará en el futuro. Queda para las próximas generaciones. Perdón, pero los deterioros fiscales tienen efectos, empiezan a tener efectos rápidos, ¿eh?
Sí.
No es que sea una cosa nivel. Exactamente.
Cuando no hay plata, lo voy a decir así, no hay plata en la billetera de Teatino 120 para pagar. Imagínense, el otro día hubo movimientos telúricos, ¿no es cierto? Y todos nos asustamos en Quintero, sí. Y empezamos a decir, mira, es que hay que tener todo listo en caso
de. O el niño que se supone que viene en el invierno.
Que viene el niño Godzilla, claro. No sé cuánto más le he puesto, no sé cuántos nombres, pero ¿qué pasa con qué pasaría con un terremoto?
Exacto.
Por ejemplo, se fija, o sea, Chile es muy vulnerable a situaciones de la naturaleza, por ejemplo, un volcán Villarrica que haga explosión, o sea, tenemos nosotros nuestras propias cruces dentro del país, donde siempre la billetera tiene que tener un colchón para poder salir en esos momentos en que se ayuda, en que se necesita el Estado.
Bueno, por eso teníamos esos fondos.
Y que son volúmenes mucho mayores a simplemente decir, miren, no, si igual se puede sacar una platita por aquí y por allá. No es así.
Ahora, en algún momento, ¿la izquierda chilena va a estar dispuesta a reconocer algunas cifras económicas o no? Por ejemplo, decir, ya, nos equivocamos, parece, con Boric en materia económica y la deuda creció mucho más allá de lo esperado sin que hubiese alguna situación excepcional. ¿Están dispuestos a hacer una declaración de ese tipo? No, ¿no es cierto?
No, yo creo que no. Porque de hecho hasta hace muy poco, recuerden ustedes que habían parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista, que decían, pero si Estados Unidos está endeudado al 100%, pues decían. Ese era el debate, ¿se acuerdan? La deuda de los países, Alemania, Francia, sí, pero, o sea, están haciendo autos eléctricos en países centroamericanos o en mismo México. O sea, nosotros ni siquiera un auto eléctrico. Nosotros tenemos litio, hablan del litio. Desde que soy chico que se escucha que podríamos hacer otras cosas para no ser solo extractivistas.
Exacto.
Pero ahí estamos.
¿Por qué?
La revolución industrial nunca pasó, pero salvo armar un par de autitos por aquí.
La pregunta es ¿por qué? Ahora, ¿mucho tiene que ver la competencia china?
Por supuesto.
A ver, en Europa se está produciendo una desindustrialización. Sí. Más para atrás. La industria automotriz alemana, muy potente.
Que es de China ya prácticamente.
No, y se está reconvirtiendo, ¿sabes en qué? En industria armamentística. Lo que también es tremendo. Entonces,
bueno, a nosotros nos pasa también, nos pasa con el cobre, ¿no? Exportamos cobre a China y después les compramos cañerías de cobre.
Pero si aquí se hizo.
Exportamos acero y después les compramos bolones de acero.
Aquí se hicieron cañerías. ¿Por?
Claro, pero se dejaron de hacer por lo mismo.
¿Por qué?
Un tratado de libre comercio.
Altos costos.
Entre medio, claro.
Altos costos. ¿Por qué?
Claro, lo que pasa, Tomás, es que es muy difícil competir con los chinos.
Sí.
Si es que se abre una posibilidad de una de una alianza con India económica, de también es muy difícil competir con los indios, son muchos, mano de obra barata, no están pensando en las 40 horas. O sea, es bien complejo porque todo esto impacta.
Y porque hay una pelea en los costos entre China y Occidente.
Por supuesto.
Y por eso China está en esta política, que es una política geoestratégica. Un segundo dato. Por ejemplo, el PIB chino per cápita es el 25% del de Occidente. Per cápita. Lo que pasa es que son muchos.
Son muchos. Claro.
Hoy día cada norteamericano aporta, en promedio, 25 veces más de lo que aporta un chino para las Fuerzas Armadas, en términos económicos. Cuando llegue a la mitad, porque los chinos van a llegar por lo menos a la mitad del PIB per cápita occidental, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Occidente y este dominio? ¿Qué va a pasar con sus productos? ¿Una empresa chilena va a ser capaz de competir? Bueno, son preguntas que uno se hace mirando cifras. Ya, Néstor, esperemos a ver qué pasa con nuestra discusión económica.
Hoy día, hoy día van a haber una serie de reuniones. Teatino 120 va a estar convocando, tanto por el tema de contribuciones como el tema de la mega reforma. Van a haber, hay hartas reuniones.
Ahí vamos a estar.
Gracias.
Que estén bien.
Chao, Néstor.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno nuevamente se alejará de su promesa de campaña. Hacienda proyectó un Producto Interno Bruto, un crecimiento del 3,5% al 2030.
La mantenemos, estamos trabajando en pos de ello. Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales y pues decidimos ponernos un espacio, tomamos una previsión y por eso pusimos una meta del 3,5%.
La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de endeudamiento por 6.200 millones de dólares.
Estamos pagando la mala ley de presupuesto, los malos cálculos y la culpa del gobierno anterior en relación a la ley de presupuesto.
¿Usted participó de los cálculos de esta ley de presupuesto que estamos ejecutando y que tenemos que venir a corregir ahora?
Notifican al exministro Nicolás Grau de la acusación constitucional en su contra.
El expresidente Gabriel Boric arremetió por los embargos a los morosos del crédito con aval del Estado.
La Moneda defendió sus procedimientos de cobro y culpó al exmandatario por prometer una condonación que nunca llegó.
Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar y tenemos el legítimo derecho de cobrar.
A un 52% llegó la desaprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos.
La medición además mostró que la seguridad se mantiene como la principal preocupación de los chilenos.
Todas las encuestas son una foto del momento, que por supuesto el gobierno mira, pero las pone en su lugar. Hay cosas que son importantes en la encuesta, por ejemplo, la valoración de la figura del presidente de la República.
El Frente Amplio comenzó a mover sus piezas de cara a la próxima elección interna.
Creo que sería muy valioso construir una lista lo más amplia posible.
Si hay lista de consenso o competencia, eso se resolverá siempre bajo esa premisa. Primero el proyecto y después quienes lo conducen.
La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, contrató censistas con antecedentes penales, además de extranjeros que no tenían autorización para trabajar en Chile.
El no revisar antecedentes penales es claramente una negligencia, no es solamente un error administrativo.
Presupone que se debe investigar y eventualmente podría ser necesario un nuevo censo.
La Corte Suprema abrió los primeros cuadernos de remoción en contra de funcionarios que viajaron estando con licencia médica.
Nos ha preocupado mucho la tercera sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de mediar caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones.
La Fiscalía acusó al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, de haber defraudado 760 millones de pesos en una década, por lo que pidió 28 años de cárcel.
Esta acusación presentada por la Fiscalía es concordante con los antecedentes reunidos en la investigación, por lo cual valoramos la presentación de esta acusación.
El Ministerio Público abrió una investigación en contra del actual embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, por eventuales delitos detectados en chats con el abogado Luis Hermosilla.
Nos parece que esto daña enormemente la democracia e instala nuevamente la desconfianza en nuestras instituciones públicas.
Es la gestión de honorario que se plantea por la defensa de una ex autoridad policial.
La oposición espera conseguir mayoría en la comisión mixta que revisará el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla la normativa que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma.
Si se impone o no una adición en la mixta, no significa que eso se vaya a imponer necesariamente en la Cámara.
En medio del resurgimiento de las movilizaciones, el rector de la Universidad Católica llamó a los estudiantes a no perder de vista el privilegio que significa acceder a la educación superior.
Lo que pasa es que Chile necesita a las universidades para transformar esta sociedad. Pero no pierdan de vista que todas aquellas personas que están hoy día en las universidades son personas muy privilegiadas.
El gobierno rechazó el proyecto del Partido Comunista con el que busca derogar el corazón de la ley Naim Retamal.
Esta ley Naim Retamal es una herencia del gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Cuando se debilita el accionar de carabineros, se debilita Chile y su Estado de Derecho.
En noticias del ámbito internacional, tras la nueva escalada militar, el régimen de Irán amenazó con convertir el Medio Oriente en un infierno para Estados Unidos.
Sigue la estrecha disputa de la presidencia de Perú. Keiko Fujimori encabeza el conteo con una diferencia de un poco más de 600 votos sobre Roberto Sánchez.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 22 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio Público investiga la muerte del taxista hallado muerto en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil, y aclaró que era cercano a la familia de Julia Chuñil. La Fiscalía de Los Ríos se encuentra investigando el fallecimiento de José Luis Raín, hombre que se desempeñaba como taxista y que fue hallado muerto en su domicilio. Según la información proporcionada, Carabineros recibió la denuncia la madrugada del sábado y se trasladó hasta el lugar junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron las primeras diligencias que establecen que no habría participación de terceros en la muerte del hombre. Agregaron que se solicitó al servicio médico legal efectuar las pericias correspondientes para determinar la causa de muerte, manteniéndose a la espera del resultado de la autopsia. Desde el Ministerio Público señalaron que José Luis Raín era una persona cercana a la familia Chuñil y que frecuentemente realizaba traslados en su vehículo a todos los miembros de la familia, así como a otras personas del sector, cobrando dinero por esa actividad. Cabe señalar que en primera instancia trascendió que Raín habría trasladado a Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil y principal sospechoso en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el asesinato de la mujer desaparecida. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia Chuñil señalaron que José Luis Raín era un testigo clave que acredita la versión de la familia respecto a la desaparición de Julia Chuñil. Lo anterior, debido a que habría sido Raín quien el 10 de noviembre, dos días después de que desaparece Julia Chuñil, trasladó a Javier Troncoso Chuñil para comprar víveres y hacer un almuerzo para posteriormente dirigirse al fondo La Fritz a buscar a Chuñil, enterándose en ese lugar que la mujer estaba desaparecida, lo que se contrapone a la teoría del Ministerio Público que plantea que Javier Troncoso mató a su madre el 8 de noviembre del 2024. Desde el Ministerio Público agregaron que la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos se contactó con la familia del fallecido para brindar atención y apoyo durante el desarrollo de las indagatorias.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 27 minutos.
Anuncian un aumento en las rondas de carabineros tras la balacera que dejó un muerto y dos heridos graves en la población San Luis. Tras este hecho ocurrido durante la noche del lunes, se realizó un comité policial extraordinario para evaluar las acciones entre el gobierno y las policías. En conversación con la radio, la delegada presidencial Vicky Carrasco señaló que entre los temas abordados se encuentran las rondas impacto que comenzarán a efectuar en Valdivia.
Sabemos que la comunidad está preocupada. Se le ha solicitado también a nuestros carabineros que tengan mayor cantidad de rondas preventivas. Se van a tomar acciones ya preventivas concretas, ¿cierto?, frente a estos hechos, ya que estamos reforzando ahí la seguridad con rondas de impacto que se van a comenzar a hacer en nuestra comuna de Valdivia, que es el compromiso que tenemos igual con nuestros carabineros de entregar mayor tranquilidad y mayor seguridad a los vecinos.
La autoridad añadió que la balacera en la población San Luis se debió a un enfrentamiento asociado al tráfico de drogas. También aludió a las solicitudes que han planteado parlamentarios de la región para iniciar una mesa de trabajo que aborde este tipo de situaciones. Al respecto, la delegada señaló que estos casos son revisados en el comité policial y además indicó que se activará el Consejo Regional de Seguridad. Recordemos que hace casi dos semanas se registró una balacera en calle General Yáñez, que no habría dejado personas lesionadas, pero que causó preocupación en los vecinos. Como una mala señal, catalogaron los vecinos de Guacamayo las observaciones de carabineros al retén móvil que se pretende habilitar en el sector. Extenso ha sido el proceso para comprar los vehículos y ponerlos a disposición de la comunidad, lo que se enmarca en un convenio firmado entre el gobierno regional y la policía uniformada para fortalecer la seguridad en la zona. Los cuarteles móviles se encuentran en Santiago, donde presentaron observaciones técnicas en medio de la revisión previa a ser trasladados a la región. El presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Víctor Álvarez, catalogó como una mala señal el nuevo inconveniente para contar con el retén móvil en Guacamayo.
Para nosotros es una mala noticia, una pésima señal, porque no olvidemos que este retén móvil está solicitado hace 2 años, y hace 2 años que nos vienen contando que ha pasado una y otra cosa, que no, que para el próximo semestre, que después para fin de año, ahora que lo mandamos a comprar, no, que está, se está licitando. O sea, hemos tenido un montón de inconvenientes, ahora se suma una más.
Álvarez criticó la demora que ha tenido Carabineros en habilitar el vehículo en el sector, sobre todo porque la institución retiró el centro de atención inmediata, un container que era la única presencia permanente de la policía uniformada. Además, cuestionó que el retén móvil no sería exclusivo para Guacamayo, sino que estaría a disposición de la primera comisaría de Valdivia y podría recorrer otros sectores de la ciudad. También recordó un oficio de la exministra del Interior, Carolina Toá, solicitando que el retén sea destinado exclusivamente para Guacamayo y Las Ánimas, que además son los principales beneficiados por el convenio con el gobierno regional. Para resolver dudas respecto a la implementación del retén móvil, el dirigente confirmó que el próximo 25 de junio se reunirán con Carabineros, instancia en la que esperan garantizar la disponibilidad absoluta del vehículo para el sector.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La ampliación de la avenida Costanera para conectar con el sector de Coyico en Valdivia abordaría los 4.000 millones de pesos. Los detalles con Carlos López.
El proyecto está a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanización, cuyos avances fueron presentados en la Comisión de Vivienda del Consejo Regional y que fue valorado por la instancia para descongestionar Avenida Ecuador en horas puntas. Así lo indicó el presidente de la comisión, el consejero regional Ítalo Martínez, quien dijo que el organismo a cargo pretende la concreción de esta solución vial con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al ya tener la iniciativa su resultado de análisis técnico económico.
Ese proyecto el Ministerio de Vivienda lo tiene en carpeta, lo tiene avanzado, obtuvo su rate y están para poder ir a la búsqueda de financiamiento, en este caso FNDR. Lo que nos planteó el director de Sergio y también el Seremi que están bordeando los, por sobre los 4.000 millones. Es la continuidad de la avenida Arturo Prat, ¿no es cierto?, y sale a la calle Balmaceda, y que permite, ¿no es cierto?, conectar literalmente la avenida Canera con el sector Coyico.
La autoridad precisó que de todas formas este proyecto debe conversar con una propuesta municipal que, según dijo, propone una conexión en el mismo trazado, pero con una carpeta de rodado menor, según su futuro plan regulador comunal. Dijo que en 2027 esperan avanzar, programar y planificar esta inversión que contempla obras y expropiaciones, pero que sería un alivio al tránsito urbano para ese sector de Valdivia.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
De la mañana, 35 minutos.
La Seremi de Transportes pidió reponer el servicio de telefonía móvil e internet en Morrompuyi lo antes posible luego del robo de equipos en la única antena que entrega cobertura en el sector. Nicolás Silva.
Los vecinos no solo tienen que lidiar con la contaminación por vivir al lado del vertedero que recibe la basura de la región, sino que también deben convivir con la nula señal en el lugar. El problema se agudizó luego que desconocidos robaran los equipos en la antena ubicada en Futa, a 5 kilómetros de Morrompuyi, y que es la única alternativa de la comunidad para acceder a internet o llamar a bomberos o ambulancias en casos de emergencias. El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Pablo Alvarado, confirmó que oficiaron a la empresa telefónica para reponer el servicio lo antes posible y dio plazos para restablecer la señal en el sector.
Bueno, nosotros a la empresa le oficiamos inmediatamente para que esto sea reparado lo antes posible, como es una reparación mayor, que hay que incurrir gastos que son bastante onerosos. A la empresa se le pide que obviamente esto se reponga lo antes posible.
¿Plazos para reponer el servicio?
Inicialmente esperábamos que esto fuese a fines de julio. Como tuvimos una tercera vandalización, yo creo que esto ya debería ser antes de julio.
La autoridad dijo que la misma antena fue vandalizada 3 veces en los últimos meses. Ante esta situación, la empresa comenzó a blindar la estructura para evitar que desconocidos roben nuevamente los equipos. Por último, el seremi de Transportes señaló que los vecinos pueden presentar sus denuncias en la Subsecretaría de Telecomunicaciones para los descuentos en las boletas de los planes de telefonía móvil, aunque afirmó que hasta el momento no han recibido reclamos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar Blanco del Sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Cuando llueva, por favor no abras las tapas de alcantarillado para que se vaya el agua. Causarás más inundaciones y que las aguas servidas se devuelvan a ti, a tu casa, a tus vecinos y a todo tu barrio. El alcantarillado está diseñado para recibir aguas servidas, no aguas lluvia. Actúa responsable. El alcantarillado es de todos. Aguas Décima. Por ti. Por nuestra ciudad.
radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 39 minutos.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA retrocedió 0,45% y el índice general, el ICPA, bajó 0,46%. También hubo pérdidas en Wall Street, donde el Dow Jones cayó 1,87% y el Nasdaq retrocedió 1,98%. Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 30 centavos al cotizarse a 915 pesos con 30 centavos comprador y 915 pesos con 60 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.057 pesos con 95 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.768 pesos con 69 centavos. Ayer, el precio del cobre bajó 2,52% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.06 la libra. Según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, esta semana se mantendrán los valores de los combustibles vigentes desde el 28 de mayo, por lo que no se registran nuevas variaciones en sus precios.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
La delegación presidencial confirmó acciones para concretar la conectividad entre Corral y La Unión por el Parque Nacional Alerce Costero en una ruta con prohibición de intervenir por la presencia de especies protegidas. Carlos López nos amplía.
En la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Los Ríos, la autoridad, junto a seremis y directores de servicio, confirmó la reactivación de la mesa intersectorial para abrir la ruta T720 a tránsito vehicular, cuyo proyecto de conservación fue retirado del sistema de evaluación de impacto ambiental por la Dirección de Vialidad en 2023. La delegada afirmó que el camino no se puede intervenir porque se requiere de un nuevo estudio de impacto ambiental, el cual es necesario y para ello, dijo, comienzan a levantar los antecedentes y así arribar a una decisión que dé certeza jurídica para su concreción.
Estamos haciendo todo lo necesario para que esto avance, o si no hubiésemos dejado durmiendo este proyecto, como quedó desde el 2020-2023. Así que están todos los servicios impulsando para que esto se concrete, ¿cierto? Sabemos que es de larga data, sabemos que no es un proyecto que va a ser a corto ni mediano plazo, pero queremos levantarlo con la intención de que se pueda destrabar y abrir esta ruta quizás en un par de años más, pero hacer las gestiones correspondientes, ¿cierto? Porque sabemos que igual hay que unir voluntades y la conectividad es clave para nuestra región de Los Ríos.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, la consejera Catalina Hood, aseguró que la conectividad es prioritaria para los vecinos de las comunas y de los funcionarios del parque, como también de preocupación de todos los consejeros regionales, esperando noticias este año.
Se va a trabajar en el informe del diseño y ver qué posibilidad de poder generar nuevos estudios para sobre todo el tema de suelo y poder cómo podemos generar esta ruta que se dejó bien en claro que va a ser una ruta escénica, que la ruta industrial es por otro lado, ¿no es cierto?, que va a unir Corral con La Unión, pero las voluntades están y yo espero que ya dentro de este año podamos tener noticias para poder trabajarlas, ¿no es cierto?, de este periodo, tanto de nuestro gobierno regional como también del periodo de la presidencia de este año.
Mientras que la delegada presidencial dijo que por ahora existen otras alternativas de conectividad entre Corral y La Unión, como lo son las rutas T60 y T400, cuyas conservaciones están comprometidas, la consejera regional dijo que la conexión vial de las dos comunas por el Parque Nacional Alerce Costero urge para traslados de emergencia, además de ser vital para el desarrollo económico y turístico de la zona.
Donde tú estás, Biobío está.
Mañana, 44 minutos.
La contaminación de fuentes de agua por labores forestales se presentaron vecinos de la costa de Valdivia ante el Consejo Regional, que pidió a servicios públicos informes y fiscalizaciones dentro de un mes. El Consejo de Desarrollo de la Costa y dirigentes vecinales y de agua potable rural solicitaron ante la Comisión de Medio Ambiente del CORE articular con servicios públicos las acciones necesarias para suspender el plan de manejo de la empresa forestal AN Chile. Según indicó el dirigente Patricio Alarcón, el 24 de abril la empresa preparaba caminos en el sector de Cutipay Alto para el paso de maquinaria destinada a la tala de árboles anunciada para noviembre, afectando al estero que les abastece de agua, el cual fue contaminado por sedimentos, siendo el primer impacto antes de que comiencen las faenas de corte.
Razón por la cual estamos aquí en el Consejo Regional instalando el tema. En concreto, el APR está solicitando, y lo planteó aquí en la mesa, que se suspenda indefinidamente el plan de manejo que tiene 10 años, porque en 10 años ha cambiado el escenario. En 10 años no había red de agua potable, ha aumentado la población y, por lo tanto, es necesario que ese plan se haga cargo de toda la realidad. Hay comunidades indígenas que no han sido consideradas. Y segundo, sin perjuicio de lo anterior, vamos a hacer la denuncia de la contaminación que ocurrió ahora en el mes de abril.
¿Dónde?
En el estero que abastece la APR San Ignacio.
¿Dónde está?
La denuncia la vamos a hacer a CONAF.
Sin autoridades y solo con funcionarios o representantes de CONAF, Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas comprometieron el levantamiento de información y fiscalizaciones. El presidente de la comisión, el consejero Sergio Valenzuela, dijo que esperan los informes de esos organismos dentro de 30 días y así tomar acciones para evitar un riesgo mayor a la población.
El descuido a lo mejor de una tala sin manejo forestal obviamente puede producir un problema y daño a la salud, que es donde el gobierno regional, el Consejo Regional, está dispuesto a evitar eso, porque evitando a lo mejor y haciendo que esto se realice bajo las normas medioambientales que existen hoy en día, podemos evitar un riesgo mayor a la población.
La autoridad lamentó que la reunión no haya llegado a la empresa, lo que hubiera permitido avanzar más rápido, anunciando que los oficiarán y así, con lo que señalen, sumado a los informes de los organismos públicos, puedan tomar decisiones formales dentro de un mes.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec. Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Vecinos de Lanco denunciaron problemas ambientales generados por un recinto municipal que habría provocado la presencia de ratones y contaminación de las casas. Nicolás Silva nos amplía.
El problema se originó hace 6 años, cuando la municipalidad habilitó un aparcadero en calle Unión con Nueva Norte, lugar que fue destinado para estacionar camiones recolectores de basura y maquinaria pesada. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a enfrentar situaciones que impactaron en su calidad de vida. La presidenta de la Junta de Vecinos Los Ríos número 2, Ivonne Larrazábal, relató que están sufriendo por plaga de ratones y contaminación ambiental y acústica en el sector desde que se instaló el recinto municipal.
La problemática en realidad que tenemos en un sector, digamos, de unos vecinos que están viviendo ya hace 6 años aproximadamente, quizás un poco más, con un aparcadero municipal que tiene el municipio en un sector residencial. Hay plaga de ratones, hay contaminación ambiental, tenemos contaminación acústica y todo lo que conlleva, digamos, tener un sector casi industrializado, digamos, en la parte residencial.
La dirigente agregó que al frente del sitio está el Liceo Camilo Enríquez, y a pocos metros se encuentra la escuela Alberto Córdoba y un jardín infantil, situación que genera problemas viales por el tránsito de camiones y maquinarias municipales. El caso fue denunciado a la Superintendencia del Medio Ambiente, desde donde confirmaron que están investigando la presunta contaminación acústica, mientras que enviaron los antecedentes a las Seremis de Salud y Transportes por los problemas de tránsito y plaga de ratones. Pero los vecinos también presentaron un reclamo en Contraloría, organismo que ofició al municipio para responder la denuncia de la comunidad. La radio se contactó con el alcalde de Lanco, Juan Rocha, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Se espera el retorno de la lluvia durante este jueves a gran parte de la región de Los Ríos. El termómetro parejito. 11 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia, lo mismo en la comuna de Corral. En La Unión, Río Bueno, Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 12 grados. 10 en Paillaco, 11 en Los Lagos, 10 en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tumechos, Huenco y Puerto Fuy, el termómetro llegaría solo a los 6 grados. En Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 12 grados. 8:52 hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. Sigan sintonía, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Vuelve la Copa Calle Calle a Valdivia con combates en 2 modalidades de kickboxing y otros deportes de contacto. 6 ciclistas de Mariquina representarán a la región en los próximos Juegos Deportivos Escolares y los Juegos Binacionales de la Araucanía. De todo nos cuenta Andrea Solís.
Son dos modalidades las que se disputarán en la cuarta edición de la Copa Calle Calle, evento deportivo que promete transformarse en una fiesta del kickboxing en el sur del país. Organizado por la agrupación Amigos de Deporte de Contacto, esta nueva edición espera superar el gran nivel demostrado en las versiones anteriores, en la que se disputarán combates pactados en la modalidad de low kick y K1. Esta última es una forma de combate que deriva en un ritmo explosivo al unificar técnicas de artes marciales como karate y boxeo. El ring tendrá lugar en el gimnasio del Colegio Teniente Merino el sábado 4 de julio en una jornada que invita al público a presenciar lo mejor del kickboxing regional. Cambiamos de tema, nos vamos al ciclismo. Tras 4 fechas clasificatorias para conformar las selecciones regionales de ciclismo de los Juegos Deportivos Escolares y los Juegos Binacionales de la Araucanía, Mariquina obtuvo la clasificación de 6 deportistas que integrarán el equipo regional. Respecto a los Juegos Escolares, lograron clasificar Juan González y Tamara Becerra, ambos estudiantes del Liceo Seminario San Fidel, quienes competirán en la gran final que se realizará en septiembre en la región de Valparaíso. Mientras que en la selección regional de los Juegos Binacionales de la Araucanía, clasificaron Felipe López, Felipe Ramírez, Victoria Ramírez y Maida Valdebenito. Hay que recordar que los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía se realizarán por primera vez en la región de Los Ríos en noviembre de este año.
Con amenazas de movilizaciones de distintos gremios para impedir el ingreso del público al Estadio Azteca allá en la hermosa Ciudad de México, desde las 15 horas la selección local se mide ante Sudáfrica inaugurando el Mundial de Fútbol de la FIFA. Además, por el mismo grupo A de esta Copa del Mundo, Corea del Sur enfrenta a República Checa a contar de las 10 de la noche en Guadalajara. Todo el deporte con Diego Osorio.
Con movilizaciones de distintos gremios que planean impedir los accesos al Estadio Azteca, desde las 15 horas México y Sudáfrica darán el puntapié inicial al 23º Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, que por primera vez organizarán los aztecas conjuntamente con Canadá y Estados Unidos. Las autoridades recomendaron al público acudir al principal estadio de la Ciudad de México en horas de la mañana para llegar sin complicaciones, considerando que a contar de las 13 se va a realizar la ceremonia de inauguración. En la previa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló de un estadio bendito, refiriéndose al Estadio Azteca, donde dos glorias del fútbol mundial como Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986 alzaron la Copa del Mundo.
Como presidente de FIFA, es una emoción única para mí estar en ese estadio inaugurando el Mundial número 23. La verdad, creo que este estadio, estamos así, bendito, blessed, ¿no? Es bendito de los dioses del fútbol, porque ha visto cosas increíbles, de poder albergar el tercer partido de inauguración de un mundial. Y creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante.
Uno de los entrenadores más longevos de este mundial, Javier el Vasco Aguirre, con 68 años, buscará romper el maleficio de los mexicanos que en 7 debuts no han podido ganar. Uno de ellos contra el rival de esta tarde, Sudáfrica, a quien enfrentó en 2010, empataron a 1 en Johannesburgo.
Uno, cuando es favorito, no puedes volverte loco. No, la gente, a todos nos gustaría ir ganando en el primer tiempo por un marcador abultado o cerrar el partido al minuto 20. Esto es de 90 minutos. Respetamos mucho a Sudáfrica. Está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial.
México y Sudáfrica integran este grupo A del Mundial junto a Corea del Sur y República Checa, que también se estrenarán el día de hoy a contar de las 22 horas en la ciudad de Guadalajara. Todo ello mientras en los últimos amistosos previos a esta Copa del Mundo en Leiría, Portugal, con un Cristiano Ronaldo muy errático, superó con lo justo 2-1 a Nigeria, una de las grandes ausencias de esta cita mundialista, mientras que en Orlando, Inglaterra venció sin atenuantes por 3-0 a Costa Rica. En el ámbito del fútbol local y a la espera de la última fecha de la primera rueda este fin de semana, el delantero de Universidad de Chile, Eduardo Vargas, se refirió al atacante uruguayo de 32 años, Nicolás López, uno de los nombres que interesa a la escuadra universitaria para el segundo semestre, futbolista con el que coincidió en Tigres de Monterrey y Nacional de Montevideo.
Creo que nos está pasando un buen momento allá en Nacional y no, como dicen en todos lados que yo lo he recomendado, no, eso es mentira. Y si viene acá, si es real eso, yo creo que sería muy bien para el equipo, es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es muy bueno, así que no sé, si se dan las cosas, bienvenido.
Al cierre, y tras el sorteo de los grupos para el Mundial de Balonmano, que se va a desarrollar el mes de enero de 2027 en Múnich, Alemania, Chile integrará la zona C junto a Croacia, España, que van como favoritas, y Turquía.
Bío Deportes.
fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
¿Tu trabajo no descansa? ¿Tu